SER Podcast.
La cartelera se llena de muchas propuestas españolas que ofrecen diferentes miradas a temas de actualidad. Patricia Ortega pone emoción y luz al embarazo de un hombre trans en Nueve Lunas. Las hermanas Rodríguez Colás siguen mirando a los barrios y la clase en Hermanos. Y Pedro Aguilera trae al presente una de las obras maestras de Carlos Saura, ahora protagonizada por mujeres. Además, Gael García Bernal protagoniza Magallanes y Hugh Jackman se une a la lista de actores que han interpretado a Robin Hood. En 30 minutos os ponemos al día de todo en cine y series.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Los Minions llegan a cines con nueva entrega de esta saga de animación que conquista al público y también a Hollywood.
Las nuevas estrellas de la gran pantalla han transformado la industria cinematográfica para siempre.
Hugh Jackman se convierte en un héroe crepuscular y en las últimas, en la muerte de Robin Hood, una nueva mirada a este héroe forajido que roba a los ricos para dárselo a los pobres.
¿Son fuertes?
Sí. Proceden de un largo linaje. Dicen que de sangre vikinga.
Rosy de Palma, Carmen Machi y Blanca Portillo son tres amigas en Día de Caza, una versión libre y actual de la película de Saura, donde en una cacería entre ricachonas salen todos los males de la sociedad actual.
La cultura es, pues yo qué sé, la ópera, ¿no? El ballet, la zarzuela.
Por supuesto.
El cine ha sido el gran mimado de los progres y eso se tiene que acabar.
Se estrena también Hermanos. Es un retrato de la adolescencia en los barrios periféricos de las grandes ciudades con tres amigos de distintas procedencias que acaban viviendo en sus carnes el clasismo.
¿De dónde eres?
¿De qué?
Ya, pero ¿de dónde eres de verdad?
Patricia Ortega nos acerca a una realidad que viven algunos hombres trans, el embarazo en plena transición de género. Lo hace en Nueve Lunas, una feel-good movie que rompe tabúes.
¿Cómo voy a estar yo? Es que no, que tiene que ser un error.
La testosterona no es un método anticonceptivo, es un tratamiento hormonal masculinizante.
Y si es masculinizante, entonces ¿cómo es posible que pase esto?
Y en televisión, nuevos estrenos como Millennial Mal y la serie precuela de Una rubia muy legal.
Primer paso, Hacernos súper amiguis de las chicas popus de último curso para tener buena reputación cuando ellas se gradúen.
Obvio.
Segundo paso, ser capitanas de las animadoras.
I used to like cream of strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for effect. But my point is I think people can change. I used to jump on trampolines with no underwear on. And nowadays it just wear trousers.
Do you get me? No, you don't get me. No, you don't get me. No, you don't. It's the truth and I'm gonna be honest. I'm not a bad girl anymore, I promise. It's the truth and I'm gonna be honest. I'm not a bad girl anymore. Wink, 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 wink. It's the truth and I'm gonna be honest. I'm not a bad girl anymore, I promise. It's the truth and I'm gonna be honest. I'm not a bad girl anymore. Wink, 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 wink. Wink, wink.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la SER. Nueva semana, nuevos estrenos, hay animación y hay aventuras. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? Empezamos con aventuras, con la muerte de Robin Hood, una mirada al héroe del folclore popular británico, ahora en su vejez y a punto de morir. Hugh Jackman interpreta a este personaje en una película dirigida por Michael Sarnowski. Le hemos pedido a Elio Castro que repase cómo el cine ha retratado a este héroe que roba a los ricos para dárselo a los pobres.
La primera aparición cinematográfica de Robin Hood fue un cortometraje de 1908. Douglas Fairbanks le interpretó en 1922 y en 1938 llegaba a los cines la versión más famosa del cine clásico, la protagonizada por Errol Flynn.
Decidme, ¿quién sois? Me llaman Robin Hood. He oído hablar de vos. Nada bueno, supongo.
Olivia de Havilland era, en esa ocasión, Lady Marian. Y gracias a esa película conocimos los litigios de Robin Hood con el sheriff de Nottingham y con el príncipe Juan y su fidelidad eterna al rey Ricardo Corazón de León.
Organizaré una revuelta. Tendréis muerte por muerte. Y no descansaré hasta que todos los sajones del condado se alcen libres y puedan luchar por su rey Ricardo.
Robin Hood and Little John walking through the forest, laughing back and forth at what the other has to say.
En 1973 le vimos como un zorro en los dibujos animados que hicieron los estudios Disney.
¡Caracoles! ¡Es Robin Hood!
En 1976 llegaba a los cines nuevamente, pero esta vez ya no era joven.
¿Sabes quién es? ¡Es Robin Hood!
¿Cuál de ellos?
¡El de la barba!
El de la barba no era otro que Sean Connery. La película era Robin y Marian de Richard Lester, una romántica y bellísima historia de amor otoñal entre Robin Hood y Lady Marian, que interpretó Audrey Hepburn, y que tiene uno de los diálogos de amor más bellos de toda la historia del cine.
Te amo. Te amo más que a todo, más que a los niños, más que a los campos que planté con mis manos, más que a la plegaria de la mañana o que a la paz, más que a nuestros alimentos. Te amo más que al amor o a la alegría o a la vida entera. Te amo más que a Dios.
No se volverá a repetir este día, Mario. Es mejor así.
Hemos visto versiones cómicas como las locas, locas aventuras de Robin Hood del centenario Mel Brooks. En los 90 tuvimos a Kevin Costner haciendo de Robin de los Bosques.
Te aconsejo que sigas tu camino, peregrino. Estas son tierras del gobernador.
Te equivocas. Estas son mis tierras y ese árbol es mío. Por lo tanto, lo que hay en él también me pertenece.
Tendría el placer de conocer tu nombre antes de atravesarte con mi espada.
Robin de Loxley.
Ese mismo año se estrenaba Robin Hood el Magnífico, que protagonizó Patrick Bergin, y en 2010 Ridley Scott no quiso ser menos y nos dejó su visión de este héroe con Russell Crowe y Cate Blanchett.
Parece que tendremos que compartir mi alcoba. Una treta para convencer a los sirvientes.
Pues, si se trata de engañar, ¿no deberíais dirigiros a mí como esposo mío o mi amor?
¡No seáis ridículo! Bueno, ¿venís o no?
Pedídmelo bien.
Por favor, amado esposo, ¿queréis compartir mi alcoba?
En 2018 llegaba un nuevo Robin Hood encarnado, en esta ocasión, por Taron Egerton. Un Robin Hood que tenía muchos paralelismos con el siglo XXI que estamos viviendo.
Cuando el dinero salga del erario, parará en la catedral para ser bendecido antes de entregárselo a los hombres del cardenal.
Será ahí cuando lo robemos. El sheriff llevará a todos sus cruzados en el convoy.
Serán una legión, sin duda, asesinos de élite, armados hasta los dientes y las calles de la ciudad sitiadas. Olvidaos ya del factor sorpresa. Seremos como corderos en el matadero, esto es...
Un suicidio, lo entendemos.
Ahora Michael Sarnowski nos presenta a un Robin Hood viejo sin ninguna aureola legendaria de héroe. En este film, protagonizado por Hugh Jackman, Robin Hood se presenta a sí mismo como un asesino cruel y despiadado que debe purgar sus crímenes.
La gente habla de Robin Hood, cuentan historias, pero son falsas. Mentiras que conté hace mucho para que los idiotas siguieran hacia la oscuridad.
Una película oscura, violenta, sangrienta, con un Hugh Jackman con greñas y sucio, una reinterpretación discutible del mito que tantas veces hemos visto en el cine. Ese Robin Hood que lucha contra la injusticia, que no se deja seducir por la gloria fácil ni por los poderosos.
Veréis, señor, el dinero que roba, él lo reparte entre los pobres, y claro está... ¡Le adoran!
Y quizá por todo eso, Robin Hood es un personaje intemporal y seguro que volveremos a verle, pero siempre con su arco y sus flechas, provocando en los espectadores un hormigueo de emoción.
Robin Hood, Robin Hood, riding through the glen. Robin Hood, Robin Hood, with his band of men. Feared by the bad, loved by the good. Robin Hood, Robin Hood.
Y vamos con cine español. Día de Caza es una versión actualizada del film de Carlos Saura, ahora con un grupo de amigas, Carmen Machi, Rosy de Palma y Blanca Portillo, que se van de cacería.
Tú y yo somos amigas, ¿no?
No se mercadea con la amistad. Una cosa es la amistad y otra cosa son los negocios, Blanca. Lo que me pides es muy fuerte, date cuenta.
Pero si lo que necesitas es un trabajo, yo te lo puedo proporcionar, eso no tengo problema, ¿eh? ¿Qué? ¿Un trabajo? ¿Pero qué trabajo me vas a dar tú a mí? ¿Eh?
La amistad es una cosa que se demuestra, no se siente solo, se dice.
se hace. Y claro que hay condicionantes egoístas dentro de la amistad. Hay gente que habla de amigos con unas comillas gigantescas, ¿no? Y probablemente entre estas mujeres hay un vínculo fuerte, eso está claro, porque tienen pasado común, porque se deben favores, pero eso no es amistad, ¿no? Entonces sí que se cuestiona de alguna manera hasta dónde ha llegado esa amistad y qué es ser amigos. Yo creo que eso es lo más interesante, ¿no? Que nos plantee la película qué, y cómo hemos cambiado, sí. Y en qué, ¿no? Y qué cosas disfrazadas de otras se siguen manteniendo. El término de mujeres en el poder, que a mí es una cosa que me inquieta, porque hay otro término maravilloso que es el empoderamiento, que no tiene nada que ver con llegar a lugares de poder. Porque estas mujeres han llegado a esos lugares y actúan exactamente igual que los hombres. El empoderamiento es una afirmación de tu ser, de tu manera de existir, tu conciencia de ti misma, reivindicar que eres quien eres y que eres así porque quieres ser así y así vas a seguir siendo. Y otra cosa es detentar el poder y cometer exactamente los mismos errores. Da igual si eran préstamos oscuros o es especulación inmobiliaria.
Empecé a investigar un poco en lo femenino dentro de la cacería. Bueno, es un mundo fascinante que me parece que tampoco se había tocado. Tampoco se ha tocado mucho esos cotos de caza donde ocurren tejemanejes de la élite política y económica, incluso de la aristocracia, donde se pactan cosas que no sabemos, donde incluso ha habido asesinatos. O sea, estuve como investigando sobre el tema. Han pasado cosas muy fuertes en cotos de caza. El propio Franco lo utilizaba mucho también para hacer deals, ¿no? Y historias. Y dije, bueno, cada vez que me metía más en la movida me parecía más fascinante.
Las hermanas Carol y Marina Rodríguez Colás vuelven al barrio después de Chavalas a contarnos la relación de amistad de tres chicos de 16 años con historias y familias diferentes. Un reportaje de Lucía Bermúdez.
La periferia vuelve a ocupar el centro de la pantalla con Hermanos, la nueva película de Carol y Marina Rodríguez Colás.
¿De dónde eres?
¿De qué?
Ya, pero ¿de dónde eres de verdad?
Tras Chavalas, las hermanas directoras catalanas regresan al barrio para contar una historia de amistad adolescente que relata las peripecias que deben vivir tres amigos de camino a una fiesta en la zona alta de Barcelona.
¿Qué dices, Javi? No jodas, hermano. Tenía que ser del mismo color y todo.
Aunque el racismo, el clasismo o las desigualdades atraviesan sus vidas, el relato se centra en algo mucho más universal, en el crecer, en la amistad y en cómo estos personajes se enfrentan a los cambios propios de la adolescencia.
Las periferias siempre han sido como escenarios de conflicto, de vandalismo, sobre todo los personajes siempre están como conflictuados con carencias, ¿no? Carencias de dinero, carencias de acceso a vivienda, carencias de problemas intrafamiliares, como siempre. Siempre es el drama, ¿no? Es como siempre los grandes problemas y nos da la sensación de que hay poco espacio para que esos personajes vivan y tengan una humanidad y unas emociones como se han representado siempre los adolescentes blancos, ¿no? Y queríamos simplemente tres chavales que van a ir a una fiesta. Evidentemente les atraviesa, ¿no? El racismo, les atraviesa el clasismo, pero no son sus conflictos principales. Sus conflictos principales son si esa amistad se va a romper o no. O sea, es una historia más de de chavales.
Las cineastas explican que Hermanos nace de la necesidad de mirar las periferias tal y como son hoy, unos barrios marcados por la diversidad, donde conviven distintas generaciones y orígenes, pero que siguen estando poco representados en el cine español.
Para nosotros es muy importante porque eso significa crear referentes para esos chavales que no existen en el cine. Al menos nosotros no lo conocimos en el cine español, esos referentes donde no vivan esos dramones, como decía Marina, o que no estén criminalizados. Claro, es que si los estigmatizamos en el cine, también los estigmatizamos en la sociedad y viceversa. Entonces, basta ya de alimentar este círculo vicioso.
Y es que en una industria acostumbrada a los relatos heroicos, ellas defienden que estos personajes no deben aparecer siempre vinculados a historias de superación sobre migración o exclusión.
Lo más flagrante es que es alucinante porque haya un chico que tiene de origen marroquí, o sus padres nacieron en Marruecos y es catalán, se cree que estamos hablando de una historia de migración. Es como, ¿por qué? Si España y Cataluña es diversa, es plural, hay un porcentaje altísimo, ¿no?, de chicos de 15 años con padres migrantes del norte de África, tal. ¿Por qué? Eso es muy loco, ¿no? La representatividad en el cine de personas que no son blancas y que entonces la gente vincula directamente a la migración. Me parece loquísimo.
El filme también reflexiona sobre las diferencias de clase y las dificultades para romper las barreras sociales. Sin convertir este discurso en el eje de la trama, la película recuerda que el origen sigue condicionando las oportunidades de muchas personas.
Venga, largo de aquí.
¿Os queréis callar ya que no me entero?
Es que siempre la tienes que liarte.
Después de centrarse en personajes femeninos, en chavalas, las Rodríguez Colás ponen ahora el foco en las nuevas generaciones de masculinidades y reivindican un cine que deje atrás el paternalismo y los prejuicios.
También hemos descubierto que sí, que es verdad que se repiten muchos comportamientos también de masculinidades hegemónicas, digamos, se repiten, o sea, no estamos tan abiertos a las cosas diferentes, pero sí que es verdad que, bueno, pues nosotras igual, nuestro proceso fue como más esconder nuestras raíces, no, desclasamiento, y luego volver al barrio para que hubiera un orgullo de clase, que creo que es muy común, este viaje es súper común. Y ellos desde el principio están muy orgullosos de venir del barrio, lo utilizan mucho, ¿no?, en sus discursos, de sus orígenes, no hay un desclasamiento. Entonces eso es muy bonito porque ya no hay vergüenza de clase.
Con influencias que van desde el odio de Matiu Kasovitz hasta la comedia adolescente Super Salidos, Hermanos busca combinar entretenimiento y reflexión. Una historia que habla de amistad, identidad y comunidad y que invita a mirar la periferia desde una perspectiva mucho más cercana y humana.
El cine español este año está mirando a los problemas y las realidades diversas que viven los hombres trans. Después de Iván y Jadún, del documental Este cuerpo mío, tenemos Nueve lunas, película en la que la directora Patricia Ortega nos acerca cómo un hombre que está haciendo su transición descubre que está embarazado.
Entre los muchos cambios que trajo la ley trans en España, aprobado por el Ministerio de Igualdad que dirigía Irene Montero, fue legalizar la gestación de hombres trans, una realidad que ya se daba en nuestro país y que ahora la ley por fin cubre y protege.
Como que eso no es un problema, ¿no? Y desproblematizar lo que es natural y lo que es diverso y lo que los demás quieren ver como extraordinario y que los demás quieren ver como un problema, para mí es político. Y es importante porque es un paso a, mira, yo quiero ver más películas de chicos, de papás gestantes, así como hay un montón de mamás problematizando, bueno, que hace falta más verlo desde la masculinidad también, desde otra masculinidad, que es importantísimo.
Patricia Ortega, directora de películas como Mamá Cruz, ahonda en el viaje emocional y político de un hombre trans que se convierte en papá gestante. Lo hace en Nueve lunas, una película que vimos en Málaga y que con tono cercano e íntimo se acerca a esta nueva realidad.
Tú dices la palabra gestación y ¿qué se te viene? ¿Van a ser un bebé? Preguntan de una vez, ¿quién es la madre? De una vez. O sea, es que no te imaginas un cuerpo, la gente no se imagina en su imaginario, en la representación simbólica, el cuerpo de un papá gestante. ¿Dónde está Incluso, ¿dónde está en los sitios médicos?
El protagonista es Ángel, un entrenador personal que empieza a trabajar en un nuevo gimnasio y al sentirse mal y acudir al hospital, recibe la noticia de que está embarazado, por lo que debe afrontar una decisión que pone a prueba su nuevo cuerpo y su nueva identidad.
Es que no entiendo, es que no puede ser, es que cómo voy a estar yo, es que tiene que ser un error.
La testosterona no es un método anticonceptivo, es un tratamiento hormonal masculinizante.
¿Y si es masculinizante, entonces cómo es posible que pase esto?
Siempre existe el riesgo de embarazo, porque sigues ovulando. Cierto es que tu fertilidad disminuye, pero no desaparece. Ahora vamos a hacer unas pruebas y retirar la terapia hormonal.
No. Yo no puedo dejar la testo. No. Yo lo que quiero es acabar con esto ya.
El protagonista vive en una familia que le apoya, con una hermana como María León, una abuela como Kitty Mamber y un padre que ha aprendido sobre lo trans y el feminismo gracias a su hijo y que es Jorge Sanz.
En la vida no siempre salen las cosas como a uno le gustaría.
No, ya lo sé, Violeta, ya sé que las cosas no salen como uno quiere. Tía, mírame a mí, o sea, con lo que he tenido que pelear y luchar y hacer para verme bien, para sentirme bien, para que me respeten, para tener mi sitio, para que no me miren.
No sé.
Y ahora que estaba a punto de terminar mi transición, me pasa esto.
Ángel, ¿de qué tienes miedo? Pues
de todo, de la gente, de... Es que yo, pues que no quiero que me vean como un monstruo.
No digas eso nunca, ¿eh? Porque tú no eres ningún otro.
Sin embargo, el embarazo se convierte en un dilema para el protagonista, un estupendo Zach Gomez-Rolls, que debe decidir si renuncia a todo lo que ha conseguido y si sigue performando la masculinidad del hombre blanco heterosexual.
Para mí era importante conocer historias de muchos papás gestantes para saber también el proceso físico, o sea, para entender bien el trabajo físico, que era donde yo también quería meter... meter ahí mano, ¿no? Y cada experiencia era muy diferente.
La directora opta por una feel-good movie para contar una historia luminosa sobre la identidad, el amor y la familia.
Si vamos a contar esta historia, desde donde yo me quiero posicionar, es precisamente desde el otro lado. Desde la alegría de poder ser lo que soy, rodeado de amor, rodeado de empatía y de que todo se puede hablar desde lo cotidiano. Me interesaba mucho la cotidianidad.
Nueve Lunas logra rebatir con alegría y empatía muchos de los prejuicios en torno a las maternidades y paternidades trans y hasta de lo binario, sobre todo con ese inicio donde asistimos a un gender reveal, un ritual que se ha puesto de moda y que la propia película desmonta.
Pues yo siempre he querido ser papá.
No sé.
Pero, joder, Violeta, una cosa es ser padre, ¿no? Y otra cosa es... es parirlo.
Amigo, a mí me lo vas a contar.
Una película que, contando la experiencia íntima y poniendo luz sobre ella, borra los prejuicios.
Un último estreno es Magallanes, película del filipino Laf Díaz, donde rompe los relatos que hemos visto hasta ahora sobre el colonialismo español. Lo hace siguiendo a este portugués, al que interpreta Gael García Bernal. La película está producida por Albert Serra y Montse Triola.
Serra está dando las pruebas de que hay otra manera de llegar a las islas de las especerías.
De Fieri, el Espíritu Santo.
Las tuas aguas serenas son vastas y es más cruel.
A veces los actores como que se nos menosprecian en ese sentido, pero entendemos algunas cosas que quizás desde la academia no se pueden, o desde el periodismo tampoco se puede, que es el hecho de que al encarnar este personaje casi casi que entiendes el hubris, la enfermedad, digamos, el frenesí al que puede llegar Magallanes cuando convirtió a todas estas personas, cuando vio que de alguna manera... aquel reino de Dios estaba en la tierra, siendo bien recibido en las Filipinas, siendo bien recibido en estas islas nuevas, y ahí logró entender algo que él dijo, claro, yo voy a Humabón, le dijo, yo voy contra este otro cacique de esta otra isla y voy a enfrentarme con él y voy a salvarte, mi amigo, no te preocupes, no sé qué tal. Y ahí murió. ¿Cuántas veces, cuántas muertes trágicas hay por alguien envalentonado por sentir que podía con todo, ¿no? Si ya cruzó el Pacífico, si ya cruzó el Estrecho, si ya cruzó todas estas cosas, fascinante. Por eso es una figura increíble.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Ando siempre muy fly, a voar como ninguém, con amor como ninguém. Faço money every day, o caminho é muito longo, pois respeito no meu name. Na viagem que rimou, a rimar como ninguém. Sempre no grind na corrida, eu rock e rolo com uma roda de skate. Sempre a brincar com isto, mais um disco, juro, parece que tô na play. Só toca no clube com o DJ, por isso é que o meu pocket tá cheio. Mano, eu sei que eles não me ignoram, não. Por muito mais que me mandem hate, não me chegam ao ouvido. Casa cheia no ao vivo, a plateia com o brilho. Não percebem como eu vivo, rockstar como um Beatle. Obrigado, mano, Wino.
Ouvi os sinos de igreja, o teu brilho eu te livre de inveja. E o teu brilho no espírito e ninja, tanto brilho, uma brisa de mocha. Um gajo vence e assiste, isto é nosso, uma bênção de um príncipe, minha nossa. Esta vista es tan linda, tan longe. No me desisto, menos fiz cualquier cosa.
Llega a televisión una nueva serie sobre los millennials, esa generación que sufre, sufrimos precariedad, problemas de emancipación y que vivimos el primer internet. No superamos aquello. Dani Garra, Millennial de Pro, ¿qué tal?
Hola, Pepa. Filmin estrena Millennial Mal, una comedia española creada, escrita y protagonizada y codirigida también por Lorena Iglesias, donde interpreta a una bibliotecaria de 42 años que por un error burocrático regresa a la universidad, sumergiéndose de lleno en las fiestas, los estilismos y el pánico al cringe de la generación Z. Una comedia universitaria que retrata a una generación precaria con problemas para madurar. Isa Calderón o Vito Sanz completan el elenco de esta serie.
Nosotras queremos traerte al presente. Pues ya estoy en el presente.
Amor, más al presente.
Además que pensamos que lo de la beca no ha sido exactamente un error. ¿Cómo que no? Tú cuando eras joven renunciaste a la beca por un tío, ¿no? O sea, por el patriarcado. Y ahora el feminismo, en forma de error burocrático, te está dando la oportunidad de volver a coger ese tren que perdiste.
Ya. Yeah. ¿Queréis disfrazarme de joven?
No. Queremos convertirte en joven.
Una rubia muy legal ocupa un lugar destacado entre las franquicias más influyentes de comienzos del siglo, 25 años después del estreno de la primera entrega que convirtió a Reese Witherspoon en icono de la cultura popular. La historia de Elle Woods abre una nueva etapa con Elle, la serie precuela de Prime Video que explorará los años de instituto del personaje antes de su llegada a Harvard. Producida precisamente por Hello Sunshine, la empresa de Witherspoon, está protagonizada por Lexi Mintree.
Supongo que ya tendrás un plan de 5 pasos para que triunfemos como los años anteriores.
¿No? Es un plan de 3 pasos.
¿Más conciso? Uh-huh. Aún mejor.
Primer paso, uh-huh. Hacernos súper amiguis de las chicas popus de último curso para tener buena reputación cuando ellas se gradúen.
Obvio. Uh-huh.
Uh-huh. Segundo paso, ser capitanas de las animadoras.
Total.
Y tercer paso, y puede que sea el más importante de todos. Uh-huh. Tener un primer beso perfecto con el chico más perfecto.
Y Patrick Dempsey deja atrás los bisturíes de Anatomía de Grey para meterse en una miniserie de crimen adictiva. Memoria de un asesino. En ella interpreta a un asesino a sueldo que debe mantener en paralelo su vida de padre y vendedor de fotocopiadoras en Nueva York, mientras que aparecen los primeros síntomas de un Alzheimer temprano que amenaza con destruir sus recuerdos. Ya se puede ver en Movistar Plus.
Estás a punto de tener un bebé y tienes un marido que no trabaja.
Se pasa el día trabajando.
Sin sueldo. Si no hay sueldo, es un hobby, María.
¿Cómo crees que empezó Steve Jobs?
¿Quieres que diga una obviedad?
Oh, Dios mío, eres muy derrotista.
Soy realista. ¿Y si al final no consigue triunfar? ¿Y si por alguna razón no consigue?
Es un buen hombre, papá. Y le quiero.
Ser Terminamos el Cine en Láser, nos despedimos con Stallone, el actor cumple 80 años este lunes y lo celebramos recordando a ese personaje memorable de Rocky. Gracias Julia García, José Manuel Romero, Elio Castro y Lucía Bermúdez. Volvemos la semana que viene, adiós.
El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana.
El Cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.